La palabra de Dios, Juan, capítulo 13, versículo 1 hasta el 2. La palabra de Dios, Juan 13, versículo 1 hasta el 2. Vamos a leer todos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra para que podamos morar en esa palabra, y también oremos por el obispo para que tenga la inspiración del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos escuchar tu palabra eterna. Ayuda a tu siervo que tú has puesto, y ayuda, Señor, que tenga ese poder para poder sostener tu deber, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El amor que ama a los suyos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él ama a la humanidad y este amor no cambia y es verdadero, de la misma manera como Él ama al unigénito. Como la palabra de Dios es amor, no cambia. Como el nombre de Dios es amor, no cambia. Y como la gracia de Dios es amor, no cambia. Como Dios es la verdad incambiable, Él ama a nuestros espíritus, y la declaración de gracia que somos justificados en su amor no cambia por la eternidad. Sin embargo, aunque Dios nos ame hasta el final, si somos engañados por el diablo en el camino, no hay lugar donde el amor de Dios pueda morar. No podemos escapar la destrucción, incluso si somos discípulos del Señor. Los pensamientos del diablo nos da y para cortarnos del Señor, hace que sigamos nuestro propio camino y nos guía al suicidio. Por lo tanto, ser tentados es como el suicidio, incluso para los creyentes. El Espíritu Santo protege nuestro espíritu firmemente. La persona que estuvo con Jesús fue engañado por el diablo y murió. Él hace que caiga para que no pueda creer en la verdad. Si el diablo siembra otros pensamientos en las personas que han aceptado el amor del Señor, ellos no pueden ser justos y se suicidarán. No ignore al Espíritu Santo y viva su propia vida de fe. Si rechazamos el don de que Dios acepta y da, no podemos salvar nuestro espíritu. La palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Jesús es la verdad. Resistamos al diablo con la verdad. Amén. Luego de que nosotros aceptamos y recibimos a Jesús en nuestra vida de fe, una de las cosas más importantes es recibir el amor de Dios. Aunque nosotros perdamos toda nuestra vida, pero si nosotros tenemos ese amor, para nosotros el perder esto no vale nada con comparación a ese amor que nosotros hemos recibido. Ese amor que hemos recibido es una de las únicas cosas que nosotros hemos recibido y es una de las grandes herencias espirituales que nosotros hemos recibido. Pero Esto no significa que todas las personas puedan recibir este amor. Muchas personas malinterpretan el amor de Dios. Y si nosotros vemos en la Biblia, podemos conocer un versículo que nosotros sabemos muy bien, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces cuando pensamos en este versículo, hay personas que lo interpretan a un extremo en el cual, que como dice, con que Dios ama al mundo, entonces piensan que Dios es aquel que ama absolutamente a todas las personas, como si Dios tuviera dentro de él un programa que no puede negar el amar al hombre. O sea, piensan a este extremo de que Dios tiene que amar al hombre. Y comienzan a llegar a pensar de que Dios tiene ese deber de amar al hombre, aunque el hombre haga cualquier cosa. No importa lo que el hombre haga, Dios tiene que amarlo. Piensan de esta manera con esa palabra. Piensan de que Dios tiene que aceptar todo lo que el hombre hace, no, y tiene que amarlos incondicionalmente, con cualquier cosa que esa persona vaya a hacer. Pero queridos hermanos, este tipo de pensamiento, este pensamiento, la verdad, no va junto con ese evangelio que es para todo el mundo. No va junto con la voluntad que tiene ese evangelio. ¿Por qué? Porque así resulta en que Dios, concluyen de que Dios es una persona que tiene que recibir todas las cosas del hombre, no importa lo que el hombre haga o hace, que tiene que aceptar al hombre. Y si vemos en la perspectiva del hombre, entonces tiene que pensar que, puede pensar, como yo este ser, Dios me tiene que amar sin importar lo que yo haga o sin ninguna condición, Él me tiene que amar. O sea, piensan de esa manera, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y de todas maneras Dios me va a amar. Pero queridos hermanos, al pensar de esta manera, hay un problema con esto. Hay un problema. ¿Qué es ese problema? Es que si nosotros no oprimimos el tratar de pecar, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, y si nosotros, si no llevamos a cabo algo, hacemos algo y tratamos de hacer algo para poder oprimir esto, entonces, sin pensar eso, sin ser, tener ese pensamiento dentro de uno, entonces va a pecar como uno quiera y tomará la gracia de Dios a la ligera, como si no fuera nada. Pero entonces, un gran problema que tenemos como hombre, que somos pecadores, esto que es un problema tan crucial delante de Dios, al pensar de que Dios tiene que aceptarlo a uno como quiera porque Él ama el mundo, entonces piensa, y esta gracia que ha recibido de la salvación cada vez se vuelve más ligera. Y cuando vemos todo el plan de la salvación, y si vemos esa voluntad tan grande que Dios ha tenido, entonces de repente esto pierde valor. Pierde valor. Si nosotros pensamos de esta manera, es difícil que vamos a recibir la salvación. Y cuando nosotros hablamos sobre el concepto del amor de Dios, es algo que debemos tener correctamente. Si no, entonces esa voluntad de la salvación del Señor, entonces todo esto no aplicará a uno. Y todo esto podrá malinterpretar todo este plan que Dios nos ha dado a nosotros para a salvarnos a nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber que Dios, cuando dice que Dios ama al mundo y ese amor que Él da es la misericordia. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos ama, ¿qué significa cuando habla sobre ese amor? Está hablando de la misericordia, de la misericordia. Por eso, si cuando pensamos en la palabra misericordia, entonces podemos saber con exactitud de que Dios no es aquel que no sabe cómo contener ese amor que nos tiene a nosotros y nos quiere dar todo y nos perdona todo, sino que es que Él tiene compasión de nosotros, tiene misericordia de nosotros, tiene paciencia con nosotros y nos está esperando. Esto también es amor. Cuando hablamos sobre generalmente, cuando hablamos sobre el amor, también esto viene. Entonces, cuando hablamos sobre la misericordia, ¿esto qué es? Viene en base, tiene como premisa esa debilidad del hombre, de que el hombre es pecador, que no puede ser aceptado por Dios, que es pecador, que no tiene más opción que recibir la ira de Dios, que este ser, el que estaba en ese destino, que tenía que entrar al infierno, todo esto está en base de esta misericordia. Pero entonces, si miramos más acerca, si miramos cerca, cuando dice que Dios ama al hombre, que ama al mundo, ¿qué significa? Está hablando sobre el amor de la misericordia. Cuando hablamos cuando vemos la Biblia, si vemos en 1 Corintios, Crónicas 16:34, que dice, clamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Si vemos en otras versiones, podemos ver que la misericordia es traducida como amor. Pero cuando habla sobre la palabra amor, dentro de eso podemos ver que tiene el mismo significado que misericordia. Incluso si vemos en Salmos 23:6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y si vemos que es uno de los versículos más populares dentro de la Biblia, que dice que ciertamente el bien y la misericordia. Pero entonces esa misericordia se puede traducir también como amor y se puede interpretar como también como amor. Por eso el amor y la misericordia podemos ver de que se puede cambiar uno al otro para poder explicar al Señor, a la naturaleza del Señor. Y esto es uno de los amores más importantes en Dios. Como Dios es misericordioso, cuando hablamos sobre este amor que se puede interpretar como misericordia, ¿qué significa? Es que Él, que nosotros, al vernos a nosotros, que teníamos que ir al infierno, que ya estamos destinados a ir al infierno, ahora, con esta misericordia, con este amor, Él ahora nos da esa verdad para poder salvarnos a nosotros. Cuando hablamos sobre esa misericordia de Dios, ¿qué es? Esa paciencia que Él tiene, esa paciencia de amor que Él tiene para que nosotros nos acerquemos al Evangelio. Por eso, el hecho de esa misericordia de Dios, es esa paciencia del Señor, ese amor de Dios. Cuando hablamos sobre esa misericordia de Dios, cuando hablamos sobre ese amor de Dios, estamos también hablando de la gracia. Y también de la justicia de Dios, que a través de esa misericordia de Dios podemos ahí encontrar también la justicia de Dios. Ahora les voy a mostrar un pasaje bíblico en el cual nos muestra ese amor del Señor, de ese amor de la paciencia del Señor, de que Él es misericordio. Significa que Él está siendo paciente, está aguantando. Por eso, así, a través de este amor, nos está guardando de ese enojo, de esa ira que nosotros nos esperaba, de que hay ese precio para ese pecado, pero Él no paga ese precio a los hombres. Si vemos en Salmos 103, desde el 8 hasta el 14, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contentará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura del cielo sobre la tierra, Engendró su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeldías. Como el Padre se aparece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de lo que somos polvo. Amén. Así es. Cuando hablamos sobre la misericordia de Dios, de que Dios es misericordioso, significa que Dios está lleno del amor. Pero si vemos al hombre, de todas maneras, al conocer esto, el hombre no recuerda de que Dios los está teniendo paciencia con ellos, que está aguantando. Pero entonces hay muchas personas que malinterpretan a Dios. Y si vemos a las personas, como en ese momento, en ese instante, no tienen ese castigo del pecado que ellos tienen, entonces sienten que están bien y piensan de que ellos pueden volver a pecar. Y luego tratan de recibir ese amor de Dios como si fuera algo obvio y que es algo que Dios tiene que hacer. Pero, y como constantemente piensa de que no tiene pecado, y luego cree que no tiene pecado, y así llega a pecar. Pero entonces, cuando el hecho de que vaya a pecar, ¿qué significa? Significa que esa persona tiene el pecado. Y si vemos de que esas acciones malas vienen de ese pecado, son raíz de ese pecado. Y como no conoce de que Dios está aguantando, está siendo paciente, entonces es el no conocer esto, lo mismo que menospreciar a Dios. Pero entonces si nosotros vemos en ese tiempo en el cual Dios está siendo paciente y Dios está aguantando, pero entonces si uno conoce esto y si uno conoce que Dios está siendo paciente con uno y está aguantándolo a uno, y entonces hay personas que están viniendo delante del Señor y piden con todo su corazón ese amor. ¿Por qué? Porque son personas que conocen que Dios está siendo paciente con uno. Pero a lo contrario de esto, hay personas que no conocen y no entienden ni menosprecian la misericordia de Dios. Entonces podrán pensar, está bien si yo peco de esta manera, está bien si peco en la otra manera. ¿Por qué? Porque en ese momento no viene ese castigo y comienzan a pecar una y otra vez pensando que está bien, que pueden hacer. Y podemos ver de que ellos comienzan a pecar más detalladamente como costumbre luego. Y luego en ese momento ya está comenzando a pensar, ¿cómo voy a pecar? ¿Yo cómo voy a hacer esto y lo otro? O sea, ya en su pensamiento está. Si vemos en Salmos 36, si vemos en el versículo 1 hasta el 4, si vemos todos juntos Salmos 36, del 1 hasta el 4, nos está hablando sobre esos espíritus, sobre ese corazón pecaminoso, si vemos todos juntos, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de los ojos, de sus ojos, se lisonea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en el camino no bueno, el mal no aborrece. Entonces, como vemos en esos versículos, parece que Dios no está en ese lugar y entonces comienza a pensar, ahora vamos a pecar más directamente. O sea, ya lo van a pecar, comienza a pecar. Pero entonces, la persona que conoce que Dios es misericordioso, entonces sabe, Dios me ha dado todas las cosas. Dios está teniendo paciencia conmigo. Dios me ha dado su amor. Y Él desea que nosotros seamos guiados hasta esa eternidad. ¡Qué tan grandioso es esta gracia! A través de esta misericordia, yo puedo también participar en esa gloria con el Señor. Y si vemos en el versículo 5 hasta el 9, Salmos 36, Jehová, hasta los cielos lleva tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Por eso, entonces, como nos muestra en este momento, en esos versículos, ahora tengo que tener ese corazón recto delante del Señor. No importa si soy malo o si soy bueno, yo delante del Señor quiero tener ese corazón recto delante tuyo. No debo menospreciar a Dios, no debo insultar a Dios. Cuando uno tiene este corazón, entonces a todo ese enemigo y todos esos ataques del enemigo caerán al instante y yo venceré. ¿Por qué? Porque yo deseo tener ese corazón recto delante del Señor. Esto es lo que viene. Si vemos en el versículo 10 hasta el 12, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y la mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Por eso, da tu justicia a los que son rectos de corazón. Yo no tengo justicia, Señor, yo no tengo justicia, pero tú has sembrado tu justicia en mí. Siembra lo que es tuyo en mí. Esto es lo que está tratando de decir. Queridos hermanos, ahora nosotros tenemos que tener esa misericordia y ahora a partir de ese momento hay personas que quieren obedecer al Señor. Esa misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? Ahora hace que esa persona pueda ser guiada para poder vivir conforme a los mandamientos. Esa misericordia de Dios tiene un propósito. Hay un propósito que quiere cumplir. ¿Cuál es ese propósito? Es para que el hombre pueda obedecer y vivir obedeciendo el mandamiento de Dios. Esto es lo que quiere guiar, esa misericordia de Dios. Si vemos en Salmos 103, versículos 17 y 18, si habla más o menos acerca de lo que les acabo de decir, si miramos todos juntos y leemos, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. Así es. Cuando vemos en esto, nos está hablando directamente sobre, aunque no habla literalmente sobre la cruz del Señor, está hablando de esa obra. Cuando hablamos sobre la misericordia, lo que hace la misericordia, que es guiar a esa persona para que pueda vivir como persona que cumple el mandamiento de Dios. Por eso, entonces, también nosotros podemos hablar, si vemos en Salmos 136, versículo 1, podemos hablar sobre esa misericordia como amor. Y también habla que nosotros tenemos que dar gracias por eso. Y si nosotros podemos ver, si vemos el Antiguo Testamento, cuando podemos hablar fácilmente, podemos encontrar fácilmente dando gracias de la misericordia de Dios. Y si vemos específicamente en Salmos 136, habla siempre dando gracias de esa misericordia. O sea, gracias por tu misericordia, gracias por esto, porque hay muchas razones por esto. Más o menos 25 razones por las que tenemos que dar gracias de esa misericordia. Pero entonces esa misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros podamos ser guiados, ¿a dónde? Hasta Jesús. nos muestra que podemos ver que esa misericordia es como esa luz que nos está reflejando a Jesús. Pero entonces, ¿por qué será que Dios nos da su misericordia? Es para poder buscar a los que son obedientes. Dios está aguantando esos diferentes pecados. Y nos da a nosotros esa misericordia. ¿Para qué? Para que pueda buscar a los que son obedientes y así que ellos puedan vivir. Y nosotros que en la verdad éramos personas que teníamos que caer, ahora tenemos ese camino para poder salvar. Y en el momento que Él crea el mundo, hasta el último momento, Él nos da esa oportunidad a nosotros. Y podemos ver de que hasta el momento en que este mundo siga vivo, entonces Él nos da su misericordia, nos da su paciencia. Pero entonces, ¿por qué será que nos da esto a nosotros? Como les he dicho a ustedes, ¿qué es? Es primero que Él nos limpia de ese pecado, nos redime de ese pecado que es gracia de Él. Y luego, segundo, es que nos guía hasta el punto que nosotros podamos obedecerle a Él. Esto es lo que Él hace al estar en esta tierra, al que nosotros al estar en esta tierra. ¿Él para qué hace esto? Él porque nos quiere llegar ahora en esa misericordia, para poder obedecer, es para que ahí, de a partir de ese momento, pueda clamar esto. Mira, estas personas son personas que han obedecido mi palabra. Mira a estas personas son aptas para ser aceptadas como justas. Son personas para ser aceptadas como justas. ¿Por qué? Porque ellos han obedecido mi mandamiento. ¿Por qué? Porque sus vidas han demostrado que están en mi voluntad. Ahora ellos son aceptados como justos. Y ahora ellos son aceptados como personas que son justificadas por el Señor. Y así ellas pueden ser aceptadas como personas que pueden recibir la bendición. Y legalmente son personas que ya tienen ese testimonio de vivir justos, como justos. Pero queridos hermanos, de todas maneras, nuestra naturaleza todavía tiene el pecado. Constantemente vamos al pecado, ¿no es así? Pero la persona que tiene ahora esa nueva vida y esa vida de obediencia, ahora entonces serán protegidas por el Señor. Ahora serán protegidas por el Señor. A esa persona que tiene esa vida de obediencia, cuando el momento que muestra eso, entonces esto es para que pueda ser aceptado por el Señor, para que así pueda ser aceptada y reconocer a esa persona como persona que es justa. Ahora esta persona puede ser reconocida como justa. Esta persona ahora no debería ser justa verdaderamente, pero ahora esa persona es justa. Y si lo vemos en una palabra más teológicamente, es justificada. Es justificada. Es justificada. Es justificada como persona que es justa. Ya es justificada. Ahora esta persona es una persona que a través de su obediencia ahora puede dar evidencia de que esa persona es justificada. Pero queridos hermanos, si vemos esto lo mismo que nos muestra en el momento que cuando Israel iba a salir de Egipto, en esa última noche, cuando en el momento que el Señor le dijo que tomaran la sangre de las ovejas y pudieran los tinteles de las puertas, y dijo que en ese momento aceptaran, pues que prepararan las sandalias y comieran las ovejas, incluso los huesos, y le dijo que tenía que comer hasta toda la noche sin desgastar nada o comiendo las hierbas también. Pero entonces ellos dentro de sus casas, si vemos a los israelitas, comieron toda la noche esa oveja. ¿Por qué? Porque el Señor les mandó. Pero entonces, en ese lugar, al estar dentro de ese lugar, nadie murió. ¿Pero qué pasó lo que estaba pasando afuera? Las personas que no estaban haciendo eso, entonces ese espíritu de la muerte estaba matando a todo primogénito de esas casas que no hicieron esto. Pero esa sangre, esas ovejas, Dios mismo estaba tapando a ese espíritu de la muerte para que los que estaban dentro de ellos, los que estaban dentro, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo. O sea, los que son obedientes son los que viven. Los que obedecen son los que viven. Queridos hermanos, esa misericordia y esa misericordia del amor de Dios es diferente. Esa misericordia del amor de Dios es algo que ha sido completamente renovado y nos muestra un nuevo mundo. Ese amor que les acabo de decir hasta este momento es ese amor que es dado universalmente a todas las personas. Y de la misma forma como Dios da el sol y la lluvia a todo justo e injusto, también, pues de esta misma manera, este amor de Dios, y aunque sea pecador, de todas maneras, Dios primero ofrece ese amor. Incluso a la persona que todavía no se ha arrepentido, Dios está dando este amor. Pero cuando Jesucristo vino en este mundo, a través de Jesucristo, ahora nos ha mostrado ese nuevo amor. Cuando habla sobre el amor de Dios, es cuando habla sobre ese amor de Dios, no está hablando sobre, no es interpretado como la misericordia de Dios, sino que está hablando de ese corazón verdadero, ese amor verdadero. ¿Y cuál es ese amor que está hablando ahora? Está hablando a los discípulos, a ese amor que es dado a los discípulos. Y ese era un amor que no había existido anteriormente. Ese amor que está lleno de la responsabilidad, está lleno sobre ese amor que uno ama y gusta de él. Está hablando sobre ese amor verdadero. Cuando habla sobre ese amor que es completamente diferente a sobre ese amor de la salvación, sino que está lleno de ese amor verdadero, que está hablando como de ese amor que viene dentro de su corazón, que no aprieta nada más que a él. Pero ¿por qué a los discípulos? ¿Por qué a los apóstoles? ¿Por qué a los apóstoles? Porque son personas que van a morir por Jesús. Son personas que serán mártires. Son personas que por la gloria de Jesús, son personas que se pueden entregar a sí mismo. Son personas que Dios ha enviado para que vayan a sufrir. Y en el momento que vienen, que son para sufrir, han sido enviados para sufrir, ellos sufrieron, pero son personas que van a morir por la gloria de Cristo. Y Dios los amó a ellos. Y es un amor completamente diferente, es un amor diferente a los judíos, a los israelitas que lo rechazaron. Es un amor diferente a esas personas que estuvieron en la mitad, que estuvieron en la mitad del uno o al otro. Sino era ese amor dado a las personas verdaderas que son amigos del Señor, que son apóstoles del Señor. Son personas, y Él entregó y derramó todo su amor a estas personas que verdaderamente lo amaban a Él. Y es ese amor que fue manifestado en el aposento alto en ese lugar. Y entonces, si nosotros en el pasado solamente conocíamos a ese Dios que era misericordioso, que era paciente, pero ahora podemos ver a través de Jesús que es completamente diferente. No es un amor que está aguantando, que es paciente, y tampoco si no es un amor que es solamente es desde lejos, sino que es más directamente, que es más activamente. Tú vas a dar tu vida por mí. Entonces yo te voy a amar por toda la eternidad. Aunque todas las otras personas se han alejado de mí y me han traicionado, pero tú estuviste conmigo hasta el último momento. Yo sé que tú vas a morir por mí. Yo sé que tú, como me amas así, yo te voy a amar a ti hasta el final. Está amando con ese amor eterno. O sea, a un amor que es completamente diferente. Y la verdad es que nosotros no podemos hablar de este amor y tratar de este amor tan ligeramente o a medias, sino tenemos que ver de que Dios amó a sus discípulos verdaderamente con un corazón verdadero. Aquellos que aman a Jesús verdaderamente, que no, aunque puedan engañar exteriormente, pero en su interior no pueden engañar ese amor. Son personas que verdaderamente, estoy seguro de que ese Padre, el amor del Padre que tuvo a Jesús, era verdadero, y de la misma forma como ese amor está amando a sus discípulos. O sea, el Señor está manifestando ese amor del Padre. Pero incluso en todo esto hay personas que no van a poder recibir ese amor. ¿Quiénes son entonces estas personas que no van a poder recibir ese amor? Son las personas que han rechazado esa misericordia de Dios. Las personas que no pueden recibir ese amor de Dios son personas que han tomado a la ligera esa misericordia de Dios. ¿Pero por qué es así? Porque esa ambición que tienen dentro de sí, porque comienzan a seguir esa ambición que tienen, porque constantemente siguen ese corazón de amarse a sí mismo, y esto es obvio que va a chocar con el Señor. Y aunque sea una persona que tenga un deber y haya sido ungido de un deber, no significa que esto repentinamente recibe esto. Esas personas no van a recibir ese amor. Esas personas son que constantemente van en contra del Señor. Y aunque son personas que reciben ese deber, piensan que tienen ese amor de Dios, pero y dicen exteriormente que aman al Señor, podemos ver de que ellos aún todavía se aman a sí mismos más que al Señor. Que como ellos siguen tratando de llenar su ambición, ellos llegan a usar al Señor. Llegan a usar al Señor, que cada uno de ellos pretenden ser justos. Pero queridos hermanos, los cristianos no deben pensar que ellos puedan justificarse a sí mismos. Y al tener ese pensamiento y al tener este estándar, comienzan a juzgar todas las cosas con ello. Comienzan a revelar su propia justicia, pareciendo que estuvieran viviendo por el Señor, y comienzan a actuar como si estuvieran haciéndolo el Señor. Pero la verdad, están llenando su propia justicia, están tratando y están viviendo por su propia justicia. Ellos están ya alejándose del camino de la justicia, y tenemos que saber que nosotros constantemente tenemos que ser llenos de esa justicia de Dios. Pero estas personas son personas que se están alejando de esta justicia. Están manifestando a sí mismos, no pueden recibir la gracia. Pero entonces, en este momento, cuando viene ese engaño, cuando viene en ellos, esa seducción viene en ellos, ellos tienen que alejar y rechazar hecho de una vez. Pero cuando ellos aceptan esta seducción y este engaño, entonces comienzan a perder el estándar. ¿Y dónde, qué es lo que tienen que juzgar? ¿Cómo tienen que juzgar? Y de repente viene otro estándar que viene dentro de ellos y comienzan a juzgar a través de ello. Y si comienzan a tener y dejar todo su ser en su propio ser, ustedes no van a poder sostener el engaño del diablo. Le va a decir a cada vez a usted, ay, haz esto para ti, mira qué tan cómodo estás tú, haz esto de esta manera. O sea, comienzan a confundirse y no van a poder juzgar correctamente. Comienzan a confundirse. Incluso en la iglesia donde Dios pone a Jesús como la cabeza, esto comienzan a ir en contra de la iglesia, comienzan a burlarse de la iglesia, e incluso llegan al punto de menospreciar al pastor que ha sido puesto dentro de la iglesia. Pero entonces, en medio de esta situación, en medio de toda esa situación, entonces también recibe el mismo pastor, recibe el ataque dentro de la iglesia. Entonces esa persona no sabe que esto lo que es lo que está haciendo mal, piensa que lo está haciendo bien, porque no tiene ese poder de juzgar y piensa, ay, ¿será que me voy a destruir? Ay, Dios, como me ama, de todas maneras Él me va a perdonar, pero queridos hermanos, va a ser destruido, va a recibir ese castigo. Queridos hermanos, no va a poder recibir el amor de Dios. Pero Dios ya ha dividido a estas personas con personas que no van a poder recibir el amor de Dios. Y si Dios, como ya está dividiendo esto, entonces, qué desgracia tan grande es ser divididos de esta manera, ¿no es así? Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes podamos primero a recibir al Señor y tenemos que ser activos al obedecer al Señor, ser activos en... Queridos hermanos, tenemos que unirnos a Él, tenemos que aceptarlo a Él, tenemos que entrar en Él, tenemos que morar en Él, para que así nosotros podamos recibir ese amor que nos ama hasta el final. Cuando nosotros comenzamos a creer en Jesús, entonces a partir de ese momento, nosotros entendemos ese amor misericordioso y paciente del Señor y ahora venimos ante Él y ahora al recibir ese amor y ahora al obedecer delante de Él y al entregar nuestra vida a Él, ahora recibimos ese amor que nos puede amar hasta el último momento, hasta el final. El comienzo comenzamos como todavía no tenemos esa inspiración dentro de uno. Obviamente es difícil entender lo espiritual. Pero entonces, la iglesia de Cristo, tenemos que saber que es la iglesia de Cristo. Y aunque nosotros no podemos entender en ese momento, tenemos que aceptar al Señor. Tenemos que aceptar al Señor. Hasta el último momento de este mundo. Queridos hermanos, les bendigo en nombre de Jesús, que sean personas que puedan recibir el amor de Dios. Espero que ustedes no menosprecien esa misericordia de Dios, sino que cada uno de ustedes puedan reaccionar ante esto, que cada uno de ustedes de la misma manera como el Señor amó a sus discípulos, puedan cada uno de ustedes recibir ese amor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Les estoy diciendo la verdad, es un corazón sincero que tengo para ustedes. Espero que puedan recibir este amor. Y aunque en otras iglesias de pronto 10 personas puedan salir con ese amor, espero que todos nosotros a un 100% podamos ser personas que reciban este amor. Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que a partir de este capítulo, podemos ver de que Jesús ya ha terminado con toda la obra que iba a hacer al mundo. Y podemos ver de que este día, último día que Él tenía antes de morir en la cruz, entregó todo su esfuerzo para sus discípulos. Entregó todo su ser para poder enseñar a sus discípulos. Y podemos ver que este amor que Él tenía para los discípulos era tan grande y muestra con profundidad ese gran amor que Dios tiene a sus discípulos. Y si vemos a partir del capítulo de hoy, Él ya está haciendo esa prédica de la despedida. Y entonces al mostrar ese amor tan ferviente que tenía, entonces era ese amor que estuvo hasta el último momento de sus vidas. Por eso cada uno de ellos pudieron ser mártires por el Señor. Y entonces lo que Él hizo en ese tiempo, ¿qué fue lo que hice? Que fue el día de la Pascua, que es el día donde Él tiene que morir el Cordero. Entonces está hablando de Él, pero entonces obviamente Él ya estaba hablando de antes de esto, un día antes de esto, porque el día en que los corderos morían era el siguiente día, por eso está hablando de esto. Entonces está hablando y Él sabía de que se había acercado el día en que Él tenía que volver al Padre. Entonces, y él fue usado en toda su vida por el Señor, y entonces Él comenzó a abrir su corazón delante del Señor. Pero entonces, ¿a quiénes Él abrió su corazón? Aquellos que fueron preparados por el Padre. No eran muchos, solamente algunos. Y Él mostró ese amor, que era ese amor hasta el final. Es amor que va hasta el fin. Cuando hablamos sobre esa palabra, como lo dice, está hablando sobre el final. Está al final, o sea, tiene un propósito y va al final. O sea, hay un fin. Entonces, es como hay un propósito y tiene ese camino para poder cumplir con ese camino, con ese propósito. Entonces, está hablando sobre ese fin del camino. O sea, también tiene la interpretación de ser completado, de ser perfeccionado. Dice de que ellos recibieron ese amor que no se puede comparar con nadie, y como habla con es el fin, y también también viene de una palabra, pues también del estado final, que establece el estado final. O sea, está hablando ese amor que establece lo final, el final. O sea, que entrega todo lo más precioso en él, que ama, está amando con lo más precioso en él. Y cuando hablamos sobre este amor, no está hablando simplemente del amor que es de misericordia, como él manifestó desde el principio. Como vemos en Tito 3, 4 y 5, ¿qué es lo que nos dice? Está hablando de un amor que no se puede imaginar, este amor que sobrepasa toda sabiduría y conocimiento. De que este amor que da, lo da con un amor completo, perfecto, que los ama con un amor completo y perfecto. Y en esta revelación tan grande y tan sorprendente, pero al mismo tiempo hay algo triste en esto, que es que había alguien que había sido quitado y que su corazón fue ya quitado por el diablo. Y como vemos versículo 2 que dice, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Juan Iscariote, hijo de Simón, de entregarle. Pero entonces, cuando habla sobre corazón, ¿qué es lo que está diciendo acá? Es que ha puesto el corazón del diablo en él. Ha puesto el corazón del diablo. Entonces, lo mismo que si sí, ok, ya, diablo, ya lo entendí, voy a hacerlo. O sea, como ya ese pensamiento del diablo está en él, entonces comienza ahora ya por esa persona, ya en su ser, ya está aceptando esto, y ya en él mismo está realizando esto. Así es como el diablo obra, pone ese pensamiento y hace de que uno pueda hacerlo. Y entonces cuando ya el corazón del diablo está en uno, entonces ya no puede parar, sino que lo tendrá que hacer. Y esto es lo que el Señor nos está mostrando ahora. Nos está mostrando de que habrán personas que aceptarán esto, aceptarán ese amor del Señor y tendrán esa determinación, pero también al mismo tiempo habrán personas que rechazarán esto y se alejará de él. Pero también el Señor supo ese corazón y lavó los pies de Judas Iscariote para que pueda volver al Señor, pero no lo pudo hacer. Y si vemos a los otros discípulos al ser lavados, cuando recibieron el lavamiento de sus pies, ellos estaban llenos con ese, conmovidos por lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Y al tener esta conmoción, ellos hasta el final dieron sus vidas por el Señor. Dieron sus vidas por el Señor con esto, pero para Judas Iscariote, ¿pero qué hizo? Esa acción que hizo el Señor, en cambio de conmoverlo, ¿qué fue lo que hizo? Lo rechazó. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros? Es que nosotros, mi corazón no tiene que ser quitado por el diablo. Y esa acción tendrá responsabilidad, uno tendrá la responsabilidad de esa acción. Uno podrá decir, ay, el diablo me dijo que lo hiciera, el diablo me dijo que lo otro y lo hiciera. Y el diablo es la culpa del diablo. Pero queridos hermanos, uno, como ese pensamiento ya está en uno y ya aceptó eso, uno mismo es el que planea, que está comenzando a actuar, que la persona que no está tratando de obedecer al Señor, ya está dentro de uno, ya está ayudando al diablo. Él se vuelve persona que ayuda al diablo. Y aunque el Señor trata de advertir y trata de hacer que esa persona vuelva y trata que esa persona pueda volver nuevamente al Señor, pero no lo puede hacer. Pero constantemente Él lo negó. Él lo negó. ¿Qué es lo que dice en versículo 10? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? El Señor lavando dice, no necesita sino lavarse los pies porque todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos están limpios. Queridos hermanos, los discípulos ya habían ahora sido aceptados con personas que estaban, ya eran personas limpias, o sea, ya había declarado esto. Y entonces, obviamente Jesús iba ya a morir en la cruz, iba a completar todo esto, pero ya había declarado de antemano de que todos esos discípulos son personas que ahora no podrán abandonar al Señor si los desean. ¿Por qué? Porque ya son personas del Señor, ya son limpios. Pero Judas Iscariote no lo fue. El Señor sabía ya, si vemos en el versículo 11, la persona que iba a venderlo. Ya sabía. Y era esa persona que hizo la obra del Señor aún más difícil. Hizo ese camino del Señor aún más difícil. Ese camino del Señor ya era difícil, pero este Judas Iscariote hizo ese camino mucho más difícil. Queridos hermanos, espero que todos nosotros seamos personas que podamos recibir el amor del Señor, que cada uno de nosotros no menospreciemos el amor del Señor, que cada uno de nosotros podamos ir y ante el Señor y podamos ser guiados por el Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de este amor. Queridos hermanos, de que esa misericordia del Señor no nos abandonemos, sino que aceptemos esto un 100%, y así en el día de hoy, así en el día de hoy, cuando nosotros podamos así descubrir al Señor, a nuestro Salvador, que cada uno de nosotros así podamos entrar ese camino que ya nos ha preparado a través de la misericordia del Señor, y así no todos nosotros seremos hijos de Dios y así podamos recibir la vida eterna al recibir el amor de Dios. Queridos hermanos, hay muchas cosas que tenemos que abandonar. Hay un plan en esta vida, hay un plan de esta vida, pero espero que cada uno de ustedes tengan esa determinación delante del Señor, que en este mundo está lleno de esos engaños, pero ustedes y yo podamos ser uno y así dar gloria delante del Señor. Espero que tengan esa determinación delante del Señor, que cada uno de ustedes, al ser mártires, ustedes podrán recibir y cumplir ese plan que el Señor tenía en su mente, que son justos, que así el Señor puedan ser aceptados a cada uno de ustedes con personas que sean justificadas. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que entonces sea en toda nuestra iglesia Sognad, que cada uno de nosotros podamos quitar toda seducción desde el momento que viene a nosotros. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, que nosotros deseamos recibir tu amor. Señor, deseamos recibir tu amor. Y ayuda, Señor, que ese amor que tú tienes para nosotros es algo que nosotros podamos recibir. Ayuda, Señor, que yo sea una persona que pueda recibir tu amor. Y recíbenos a cada uno de nosotros y a toda nuestra iglesia. Y así todos nosotros podamos entrar en ese amor. Vamos a orar todos juntos.